Blog de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son sis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana y la vara. Conjuguem presents imperfectes. Li restem la X al futur. Castrem a les feres al centre. Esforço de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes. No deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes. Ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor. 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor. Perdona tu pueblo, señor.
Pare, mare, que jo no vull tornar a rezar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar
i... Emilia Díaz, otro episodio de Enseñaje, hoy un viernes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chiquilines? Tanto tiempo que no los escuchaba en vivo y en directo a través de Zoom. Los escuchaba solamente por Uniradio.
Es verdad, es
un placer
verdad.
Volver a encontrarme con ustedes.
Tuvimos la semana de turismo en el medio.
Así que estamos... Claro, y además arrancamos un abril folclórico. Hay muchas mujeres cantando cosas alucinantes en el interior del país. Ojalá sepan, después les paso una listita.
Totalmente, totalmente.
Mujeres súper jóvenes, además.
Sí,
divinas.
Total.
Hoy Enseñaje hace como una cola de lo que estuvieron hablando el miércoles pasado. Como ustedes sabrán, a partir del lunes 12 de abril hasta el miércoles 14 se van a llevar a cabo las segundas jornadas de investigación del Instituto de Educación en su edición 2021. Las mismas llevan el nombre Crisis, Resistencias y Utopías en la Educación, y también se busca homenajear a dos figuras muy importantes, José Luis Revelato, uruguayo, y el brasilero Paulo Freire, a los 75 y 100 años de sus respectivos nacimientos. Como decía, el miércoles pasado, Comunidad Udelar habló con Elena Moseleschi y Nilia Viscardi, que forman parte del equipo organizador de las jornadas, y hablaron sobre el detalle de las mismas y el objetivo que persiguen. Hoy hablaremos de una de las figuras que será homenajeada a lo largo de estos 3 días, como ya dije, pero que cierra especialmente las jornadas con el estreno de un documental sobre su vida. Hablamos de José Luis Revelato, alguien que invitó en algún momento, y yo creo que su legado continúa, pero ya lo va a confirmar Antonio Romano, nos invitó a transformar la educación y a recuperar su dimensión ético-política. Para hablar sobre su vida y este documental, recibimos ya al docente e investigador del Instituto de Educación de FUCE, Antonio Romano. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Emilia. Buenas tardes, Juliana y Camilo. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Contanos por qué es importante conocer el legado de José Luis Revelato. ¿Quién fue José Luis para quienes no lo conocieron? ¿Vos tuviste el gusto de conocerlo?
Sí, sí. Tuve el gusto de conocerlo de el poco tiempo y trabajar con él y compartir algunos espacios también con José Luis en un momento muy fragmental donde se estaba iniciando una discusión sobre el nuevo plan de estudios de la licenciatura en educación, un proceso que se abrió con José Luis y que culminó recién 10 años después. Pero tuve la instancia de conocerlo personalmente y haber podido también intercambiar con él, conversar. Así que no soy de las personas que ha, digamos, tenido como más contacto, pero sí lo conocí.
¿Y quién fue para la educación, pero también para la psicología y también para la educación popular, para los movimientos sociales, José Luis Revelato?
Bueno, es difícil esa definición, sobre todo por ese carácter polifacético de su acción. Sin embargo, habría como un núcleo que estaría, podríamos decir que define el perfil de José Luis, que tiene que ver con esto de poder pensar desde, primero, poder pensar desde América Latina otro proyecto de sociedad diferente que diera lugar a que todos pudieran formar parte, y tomando, digamos, como un eje central de ese proyecto de recuperar, digamos, una perspectiva de construcción de un modelo alternativo de sociedad, recuperar, por un lado, la dimensión ética que tú señalabas al principio, como parte de ese proyecto, y por otro lado, la centralidad de la educación popular como un eje desde el cual poder concretar ese proyecto, ¿no?
Claro, entonces, porque en la vida y en la obra de él aparece muy fuerte el concepto de praxis.
Sí, efectivamente. Esta necesidad de pensar una articulación fuerte entre teoría y práctica, sintetizada bajo la idea de praxis, y que en realidad es lo que la mayoría de los testimonios en este documental que estamos todavía en proceso de armado, debo decir.
No.
Sí, todavía aún faltan algunos finales. Es una dimensión que todos señalan de una característica personal, está la coherencia entre su pensamiento y su práctica, ¿no? Lo interesante es que él intenta esto que es característico de su persona, él intenta explicitarlo como parte de su programa ya, de pensamiento, ¿no? Es decir, su labor teórica tiene que ver con justamente el compromiso con una práctica, digamos, y el intento de traducir esa práctica, digamos, en una formulación y una perspectiva conceptual que piense como en forma integrada estas dos dimensiones. Por eso, si bien José Luis, sobre todo en su última etapa, tuvo una actuación muy destacada en el ámbito universitario, en sentido estricto excede, por eso la pregunta decía que es difícil definirlo, porque en realidad es bastante más que un profesor universitario o un investigador, ¿no? Quizá lo que calce mejor un educador popular, probablemente él estuviera de acuerdo en esta definición, justamente pensando en esta articulación entre el pensamiento y la acción en un proceso, digamos, de construcción de una sociedad alternativa, ¿no?
Antonio, mientras te escuchaba, perdón.
Sí, no, mira, iba a hacerle una pregunta a Antonio porque me surgía ahora. Las jornadas académicas homenajean el aniversario de Freire y de Revelato. Freire, sin duda, es el más conocido y tal vez el teórico y pedagogo por excelencia, pero sin embargo de Revelato no se sabe tanto o no ha sido tan amplificado. ¿Por qué es esto?
Buena pregunta. Habría varias respuestas posibles. Yo creo que una de las primeras respuestas es la interrupción temprana de su vida. Fallece, digamos, poco más de 50 años, en un momento en el cual la figura de José Luis Revelato estaba adquiriendo como una dimensión importante a nivel latinoamericano y a nivel, incluso podríamos decir, más allá de lo latinoamericano, ¿no? Pero sí como representante de la filosofía latinoamericana y de la educación popular en América Latina. Yo diría que la interrupción, eso es una razón. La segunda razón me parece que tiene que ver con que, si bien la mayoría de su producción estuvo vinculada a los ámbitos, esto es interesante, digamos, los libros, por ejemplo, que él fue editando, por ejemplo, Ética y Práctica Social, está vinculado a su periodo de trabajo en trabajo social, en la licenciatura de trabajo social, posteriormente Ética a la Autonomía está vinculado a su trabajo en la Facultad de Psicología. Sin embargo, la última etapa, digamos, en que uno podría ver un José Luis más universal, es como muy, muy con su texto Ética de la Liberación, en las encrucijadas de la ética, perdón.
De la liberación.
Ese texto, digamos, en el cual muestra, digamos, un José Luis, el último texto, un José Luis más universal, es un texto que prácticamente tiene una diferencia de 5 años con su edición y el momento en que José Luis fallece, ¿no? Yo creo que ahí hay... Entonces podría decirse de que estuvo muy vinculado a los ámbitos específicos y quizá, y desde esos ámbitos hay como un recuerdo importante de él, y me parece que faltó un poco de tiempo como para poder integrarlo más allá de los ámbitos particulares de acción, digamos, ¿no? faltó un poco de tiempo. Y la tercera razón, yo diría, de que, bueno, en Uruguay nadie es profeta, ¿no? En su tierra, ese dicho creo que se ajusta bastante sí. bien a José Luis, y diría más que nada a José Luis. Y te diría un cuarto elemento, de que también José Luis, aunque se define como un educador popular y su ámbito de actuación estuvo vinculado a la Universidad de la República, pero también a la Universidad Franciscana, digamos, y la maestría en educación popular, en realidad, en sentido estricto, la trayectoria intelectual y como pensador de José Luis Revelato no se puede definir como una trayectoria académica clásica. Entonces, ¿qué ámbito lo iba a recordar? ¿No? ¿Cuál? Y ahí me parece que hay un punto interesante. En general era muy recordado, es bastante reconocido en el ámbito de la educación popular, no tanto así, digamos, en el ámbito académico, justamente porque en los lugares que estuvo, su tiempo, digamos, fue corto, y al mismo tiempo porque tampoco terminaba de identificarse con el perfil del profesor universitario, ¿no? Yo creo que es una conjunción de factores que me parece que explica y que no le permitieron...
Claro, como que, ejemplo, de alguna manera... No, continúa Antonio, ¿no le permitieron?
Sí, esto de, por ejemplo, como en el caso de Freire, la proyección tiene que ver con un momento particular. Freire se convierte en un actor a escala, digamos, internacional. En la década 60, un momento de polarización fuerte. Hay un texto de un norteamericano muy interesante, Kierkegaard, que él plantea justamente que es el contexto de la Guerra Fría, donde las políticas de alfabetización se convirtieron en una disputa, digamos, se convirtió en objeto de disputa, que accede a través del Consejo Mundial de Iglesias y ese lugar a un lugar de enunciación, digamos, de carácter universal, ¿no? Entonces trasciende en el exilio del caso brasilero y el exilio lo potencia en un contexto, digamos, muy favorable. En este sentido, no favorable, vamos a entenderlo, no favorable, no para él, porque estaba en el exilio producto de la dictadura, pero sí favorable para la circulación de sus ideas a escala internacional. En el caso de José Luis, diríamos que su trayectoria se interrumpe también por la dictadura, ahí tenemos otro factor, él retoma, digamos, su trabajo y su producción, sobre todo hacia la transición democrática, y él fallece en el 99, o sea, pensemos que él tiene como ámbito de actuación también importante, digamos, un periodo muy corto que va del 85 al 89, perdón, al 99, ¿no? Que también es un periodo relativamente corto en un contexto, digamos, también bastante adverso, digamos, en fin.
También pienso, Antonio, más allá, de todas maneras, era un pensamiento incómodo el de Revelato, ¿no? Sí. Que incomodaba, y en ese sentido pienso en las reformas educativas del 90, cuánto podría haber incidido en la amplificación de su pensamiento en ese momento, ¿no? De haber estado también en otra plataforma donde pensadores importantes en Uruguay fueron perseguidos, destituidos y no pudieron desarrollarse, ¿verdad? O sea, él fallece en el 99, además sí. en forma abrupta, creo que es un paro cardíaco, iba manejando un auto y paró el auto y falleció, algo así fue. Yo recuerdo que en aquel momento yo estudiaba psicología social y tenía docentes que daban clase en la Multiversidad Franciscana, un lugar muy, muy querido por él, donde él era una figura fundamental. Porque no olvidemos que estamos hablando de un José Luis Revelato que con 22 años se doctoró en una universidad salesiana italiana. Con 22 años defiende su tesis de doctorado, ¿no? Y estuvo a punto de tomar los hábitos, ¿fue cura, no fue cura? ¿Cómo es la relación con la iglesia?
Bueno, ese es un punto interesante. La relación con la iglesia, él proviene de una familia católica, y fue educado ya en un primero en Las Piedras, en un colegio de los hermanos de la Mené. Posteriormente Posteriormente él ingresa, él ingresa en el Sagrado Corazón, y posteriormente ingresa a los Salesianos. A los 15 años ingresa al seminario. Y a los 18, 19 años él viaja a Roma, ¿no? Para realizar la licenciatura y realizar la licenciatura y el doctorado, como planteás, en 4 años. Obteniendo las máximas calificaciones, ¿no? Él cuando vuelve, al principio tiene testimonios de la familia, él vuelve al Juan 23, trabaja como docente de filosofía y al poco tiempo se lo... Lo que se comenta es que en realidad... Se había tornado una presencia incómoda y finalmente es expulsado de la iglesia en parte su compromiso político comunitario, ¿no? Que para la comunidad salesiana en ese momento consideraba incompatible el ejercicio del sacerdocio con el compromiso militante que venía desarrollando José Luis, ¿no? Entonces, la relación de todas maneras hay un punto ahí interesante porque y esto lo conversábamos también con el hermano, con Pedro, y él me comentaba que, claro, José Luis cae en el Vaticano, digamos, en la Universidad Salesiana, y su director de tesis, que era Giulio Girardi, era en un momento que era el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia comienza a abrirse, digamos, una Iglesia renovada, que va a dar después lugar, digamos, a la Iglesia Latinoamericana y a la Teología de la Liberación. Giulio Girardi, su director de tesis, ya estaba pensando los diálogos entre el cristianismo y el marxismo, ¿no? Alguien que había estado muy cercano al Mayo francés, ¿no? Estaba en París en el 68, era su director de tesis, y de alguna manera, y integraba el círculo cercano al propio Papa, ¿no? Entonces, imagínense también la figura, digamos, la relevancia que tenía, digamos, Giulio Girardi, pero también el vínculo cercano, en un ambiente muy fermental, que, bueno, obviamente José Luis participó, ¿no? Entonces, hay una relación, porque uno diría, es una relación extraña, porque es también a través de la Iglesia y el compromiso que él había tomado por el sacerdocio el que le permite... profundizar y radicalizar su perspectiva, que posteriormente, cuando retorna, digamos, no es reconocido. Entonces, uno podría decir, ¿cuál parte de la Iglesia? ¿No? Si uno dice, la parte de la Iglesia institucional, probablemente ciertas perspectivas dentro de ciertas congregaciones, de la congregación sacerdotal en particular, diríamos que no. No habría como un vínculo, pero por otro lado, sí había un fuerte compromiso y una identificación con la teología de la liberación, y con un conjunto de actores vinculados a los movimientos cristianos de base, del cual, digamos, siempre se sintió muy cercano. De hecho, él siguió manteniendo contacto a lo largo de toda su vida con Giulio Girardi, ¿no? Entonces hay una relación ahí interesante, digamos, que me parece conflictiva, pero al mismo tiempo...
También tengo entendido que es tesis doctoral... Según tengo entendido, también su tesis doctoral por primera vez en esa universidad giró en torno a la figura de alguien ateo, que no eran tesis doctorales comunes que se hicieran sobre figuras de personas ateas. Así que, Revelato, hoy, ¿qué nos podría, si viviera hoy, ¿no? ¿Qué ejes de su pensamiento nos ayudarían a pensar la educación tal cual la estamos viviendo en este contexto de crisis? Que solemos decir que la educación está en crisis. También yo sé que estas jornadas intentan un poco poner en cuestión esta conceptualización de crisis de la educación, pero ¿cómo podría ayudarnos, Revelato, a pensar hoy qué ejes de su pensamiento nos ayudarían a comprender mejor esta situación?
Bueno, yo creo que hay un primer punto central, digamos, en la perspectiva sobre todo que fue profundizando en las encrucijadas de la ética, que tiene que ver con la crítica al neoliberalismo. En los 90, en forma también bastante incipiente, él logró captar con profundidad que el neoliberalismo no implicaba solo una doctrina económica, sino que era una propuesta cultural y ética, ¿no? Y ofrecía un modelo alternativo de vida. Había una dimensión refundacional en el neoliberalismo que él intenta, digamos, criticar y desmontar y contraponer una perspectiva ética alternativa, ¿no? Una ética comprometida con los oprimidos, una ética comprometida con una perspectiva de pensar desde ese lugar y sobre todo desde los países latinoamericanos, pero no en una posición, digamos, de ubicarse geográficamente, sino esto de tomar partido por aquellos que perdieron, ¿no? Y que son los perdedores. Esta es como la perspectiva, que trasciende ampliamente el hecho de ubicarse en América Latina como un lugar geográfico, ¿no? Incluso identitario. Hay algo del universalismo también, junto con esta toma de partido de José Luis, de ofrecer una ética alternativa al neoliberalismo. También hay un intento de definir una ética alternativa frente a lo que en ese momento eran las éticas, éticas de la comunicación, de ofrecer una perspectiva, digamos, alternativa al eurocentrismo, o eurocéntrica más que el eurocentrismo, pero amparado en una posición, digamos, de pensar radicalmente desde un lugar que toma partido por aquellos que quedan afuera, ¿no? Y esto me parece como interesante, porque no es una perspectiva dogmática, no es una perspectiva, digamos, tampoco, no es una perspectiva, incluso podríamos decir, hasta chauvinista, o como también ocurre con ciertos lugares de enunciación que dice yo soy de acá y esto es lo que de alguna manera autoriza, digamos, a la voz que enuncio. No, lo que enuncia el compromiso ético con los más postergados de donde fueran. Y esto me parece que hay un primer punto que estaría acá. El segundo, digamos, es la vinculación del proyecto educativo con un proyecto político, ¿no? De construcción, digamos, de una alternativa, ¿no? Y la intervención, de alguna manera, del pensamiento como parte de ese proceso, ¿no? Es decir, no, si bien su ámbito de inscripción, él era un profesor universitario, digamos, no es casual que el punto final en el cual él estuvo fue precisamente el Instituto de Educación, que tiene un lugar dentro de la universidad bastante ambivalente, porque es un lugar desde el cual se piensa la educación, pero no precisamente la educación universitaria, y el campo de la educación necesariamente requiere pensar la articulación con la práctica. Obviamente que se podría decir que esto es característico de otras profesiones, pero el vínculo entre otras profesiones y el ámbito profesional conecta, digamos, más fácilmente, ¿no?, a los que forman parte de ese campo y los egresados. En el caso de la educación no es así, y me parece que esto característico del Instituto de Educación y como último ámbito me parece que muestra esto de justamente cómo pensar desde un lugar universitario los desafíos de la educación pública como parte de un proyecto y al mismo tiempo tratando de pensar una articulación entre el nivel de conceptualización con las prácticas educativas. Yo creo que José Luis es como un horizonte en este sentido, en un contexto, como vos lo señalabas, donde claramente avanzamos hacia una perspectiva neoliberal en términos de política educativa, ¿no? Con sus contradicciones, ¿no? Con sus contradicciones, pero donde claramente la figura del ministro, digamos, de Educación y Cultura, y su proyecto, porque en realidad traducido en la LUC, va en esta dirección. En una clave, digamos, que incluso retrocede, digamos, la discusión antes de Varela, ¿no? Decisiones que nuestro país ya había tomado y que habían sido fortalecidas. Bueno, en este sentido, José Luis permitiría poner en conexión estas dos cosas. La discusión de ese proyecto, digamos, que tiene un fundamento, digamos, histórico, pero también conceptual, y discutir, ¿no?, sobre esos presupuestos desde una perspectiva ética.
Uh-huh. Antonio. Sí, la verdad que son conceptos que en realidad se podrían aplicar perfectamente hoy en día, sobre todo para dar esta discusión que vos mencionabas de los cambios en educación que introdujo la LUC, incluso en los cambios en la gobernanza y en el rol que tienen los docentes en la educación. Volviendo al documental, ¿va a estar disponible, y ya para ir cerrando, va a estar disponible en otras plataformas, más allá de las jornadas, se va a poder ver?
Sí, la idea es que sí. Lo que a mí me resulta lo de un poco, digamos, no por lo de un poco grande lo del documental, quizás suena como, en realidad es un, claro, para ser, es un poco más modesto, es como una especie de collage, ¿no? Diría collage de entrevistas que se intentan articular narrativamente y que, bueno, el resultado de esto va a estar disponible para quien quiera. Y yo diría que obviamente que les vamos a pasar el link, y capaz que si los oyentes tienen interés también para que puedan acceder. La idea, esto es un proyecto que comenzó ahora, la verdad a mí me ha entusiasmado mucho y bueno, la idea sería continuarlo, porque ahí también queremos disponibilizar las entrevistas que estuvimos realizando. Uh-huh. Que, por ejemplo, cosa que hasta ahora no se había, logramos entrevistar, a, por ejemplo, Raúl Fornet Bendancur, que es un filósofo cubano que está actualmente en Alemania, que ofrece una visión de José Luis que me parece muy interesante, bastante, en este sentido, mucho más interesante de lo que yo les puedo plantear, y que creo que vale la pena que esté disponibilizado. O sea, que obviamente que lo van a ver a Raúl también en el documental.
Será difundido en las redes de Uniradio también. Antonio, te agradecemos mucho y, como siempre, todos los lunes, pero hoy justamente estamos saliendo un viernes, a Emilia Díaz con su columna Enseñaje.
Muchas gracias a ustedes, gracias a Emilia, gracias a la audiencia.
Está silenciada, Emilia.
Me gustaría cerrar con unas palabras de José Luis Revelato, si me permiten.
Adelante.
Encontré en su Ética de la Autonomía y en Antología Mínima, que es un texto después de su muerte, que se editó en el 2000. Él decía así: seguir construyendo una teoría crítico-emancipatoria frente al proyecto neoliberal y continuar radicalizando sus posibilidades y sus postulados. Porque es más radical el peligro de destrucción de la vida, de la naturaleza, y la creciente dificultad para superar la actual crisis de civilización, dado que nos enfrentamos a la expansión de una ética y una cultura que pretenden ahogar las potenciales emancipadores. Esta teoría teórico-práctica debe ser profundamente innovadora para elaborar nuevos temas, desafíos y caminos alternativos. Los invito entonces nuevamente a las jornadas 12, 13 y 14. Va a estar colgado en Uniradio, en la pestaña de Comunidad UDELAR, el programa completo de las jornadas, con los links correspondientes para que entre las 9 de la mañana y 8 de la noche, lunes, martes y miércoles próximos, puedan entrar a las salas que deseen y que elijan, por supuesto. Muchísimas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.